De Río Ceballos, Ezequiel Lemos, veníamos hablando de todo un poco recién, ¿no? Lo contó, cuáles son, cómo arrancó su gestión, cuáles son los primeros desafíos que tuvo, bueno, la crisis, mejor dicho, la declaración de la emergencia económica que tuvieron al principio, este traspaso entre un gobierno y otro que había sido bastante desprolijo, habían denunciado también que las computadoras no tenían información, que no había, bueno. Y un montón de cosas que ya has comentado, un poco el ordenamiento territorial, algo fundamental, no solamente en la ciudad de Río Ceballos, sino también a lo largo y ancho del corredor, el tema del turismo, de la cultura fundamental y una característica identitaria que tiene en la ciudad de Río Ceballos, ni hablar de la naturaleza y sus espacios recreativos. Y hay otro sector, ese que queremos preguntarte, porque en el último tiempo hemos visto algunas publicaciones donde tristemente, comercios de la ciudad tuvieron que cerrar sus puertas. Y queríamos preguntarte particularmente sobre eso. ¿Cuál es la situación que está atravesando este sector que también es una pata fundamental de la ciudad?
Sí, la verdad que eso no fue una cuestión que nos tocó heredar también, esa situación, donde muchos comercios bajaban sus persianas, donde el contexto económico nacional no acompañaba tampoco. Uh-huh. Y por eso optamos por la política del turismo, la cultura y el deporte, por la generación de eventos, por la inyección económica al sector productivo más grande que tenemos en la localidad, como te lo decía en el bloque anterior. Y no solamente eso, hoy nosotros, en el transcurso de esta gestión, a través de las ordenanzas, hemos simplificado y desburocratizado el Estado. Hemos eliminado más de 60 tasas municipales buscando la agilidad. Hoy estamos trabajando en una ordenanza que va a salir en el mes de septiembre, que tiene que ver con las habilitaciones municipales para el comercio, para hacer un poquito más fácil la vida al comerciante, para simplificar la vida a quienes eligen invertir en tiempos que son difíciles. La verdad es que hay que tener mucho coraje, mucha gana, y yo creo que el Estado tiene que pasar a ser parte de
la solución.
Exactamente.
Y no del problema.
Eso siempre lo dije. Un poco ha sido un speech, un eslogan, pero además es un convencimiento que tengo, ¿no? El Estado tiene que dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. Uh-huh. Y en dirección a eso venimos trabajando, ¿no? Por eso ese tipo de ordenanzas, por eso la desburocratización, por eso este proyecto que vamos a presentar a fines de septiembre respecto a las habilitaciones comerciales. Tenemos que ser aliados en esto, en esto y en todo lo que hablamos anteriormente con el Código de Ordenamiento Urbano, con todo. Tiene que ser un gran pacto entre vecinos, Estado, privado, aquellos que nos eligen. Tenemos que hacer un gran pacto para que la ciudad realmente pueda seguir creciendo en armonía y con ordenamiento.
Uh-huh. ¿Hay alguna otra medida que se pueda o algún otro fomento que se pueda tener desde el municipio para frenar, digamos, la crisis comercial que hay en la ciudad? Más allá de que todos los eventos que se vienen programando obviamente son un empujón, ¿no? Una inyección para todos los sectores de la ciudad, pero particularmente con este sector.
Mirá, los venimos acompañando y estamos trabajando muy, pero muy de cerca, uh-huh, con mesas semanales, quincenales, escuchándolos, llevándoles las soluciones que nos piden, poniéndole el Estado a disposición de ellos para que nosotros seamos un mero instrumento, un mero transporte de soluciones, y siempre la apertura en ese aspecto está. Muchas de las cosas que hemos llevado adelante han sido impulso por participación de ellos. Nosotros con la apertura y con la cercanía, con esta política de cercanía, lo que hacemos es brindarle las herramientas que tiene el Estado municipal para acompañarlo y hacer un poco más la vida fácil, ¿no es cierto?, en estos momentos que son complejos. Seguramente todo lo que se proponga lo vamos a ir llevando adelante en la medida que se pueda. La intención, y lo tienen claro todo mi equipo, es acompañar. Yo entiendo muchísimo las dificultades, yo también soy comerciante, yo tengo mi comercio desde hace 9 años y toda mi vida también estuve en el rubro, así que sé de los desafíos que tiene emprender en estos tiempos, sobre todo. Uh-huh. Y además venimos acompañándolos con una incubadora local, con los emprendedores, con capacitaciones, con cursos, con alguna asistencia financiera. La verdad es que estamos trabajando muy de cerca, y yo humildemente lo digo como siempre, veo que hay una gran aceptación. Creo que es un gran acierto por parte de esta gestión, de este gobierno, brindar ese acompañamiento ahí, y por eso creé la Agencia de Desarrollo Local, ¿no?, que incluye la Oficina de Empleo y que también incluye al emprendedurismo. bien, uh-huh. Y hemos generado la feria de la onda circular, que la hacemos todos los meses, y otras ferias más que acompañan a aquellos que deciden emprender y que se ganen el sustento de esa forma, y además capacitándolos con herramientas digitales, con herramientas de financiamiento, con capacitación en temas de economía. Digo, la verdad que es un tema que realmente ha traído grandes satisfacciones en lo personal, y estoy dispuesto a profundizarlo y a seguir escuchando.
Bueno, la feria agroecológica, que también es un sello de Río Ceballos. Hace un ratito también hablábamos de obras. ¿Qué obras se están desarrollando hoy en la ciudad de Río Ceballos que son importantes para la comunidad?
Bueno, Cari, en este balance de gestión nosotros, la verdad que el primer año fue muy difícil en ese aspecto, pero nunca paramos, porque en el primer año inauguramos un bike park, inauguramos otro bike park, uno en el centro y otro en el barrio Nuevo Río Ceballos. Le hicimos el tratamiento termoacústico a la cubierta del polideportivo municipal, pusimos en valor la plaza de los circuitos, inauguramos el balneario, recuperamos el balneario de la Gruta en la Quebrada. Uh-huh. Digo, fuimos haciendo algunas obras que quizás son menores para la ambición o las expectativas mías, ¿no?, en la ciudad, y además viniendo de donde vengo, con el último gran obrador que fue mi viejo, el Chacho, las expectativas propias y también de la gente es que pongamos en marcha la ciudad con obras de pavimento y corocuneta. Así que la verdad es que haber logrado el equilibrio económico, haber logrado con capacitaciones y haber logrado las inversiones en maquinaria, hoy me ponen en otro lugar, y así nos animamos a empezar con la pavimentación en este momento que la estamos ejecutando. Ya está casi un 50% de la calle Charcas, por ejemplo. La calle Charcas es una calle que desemboca directamente en la avenida principal de San Martín, uh-huh, que tiene una pendiente enorme y que cada vez que llueve quedan unos zanjones que son intransitables, y el sedimento que baja a la avenida principal y después mandar los camiones, la pala, la hora hombre, el barrido, y la verdad que después el otro día te llueve y vuelve a pasar lo mismo, es un problema de nunca acabar. Así que, ¿qué dijimos nosotros? Esto es un plan, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la planificación. Y acá quiero decirte algo, porque muchas veces cuando llegan las épocas electorales vienen algunos iluminados y te dicen, che, hay que cambiar el sentido de circulación de la ciudad, el estacionamiento. Pero para hacer todo eso, primero hay que invertir. Primero hay que acondicionar las arterias principales de la localidad. Nosotros tenemos la avenida San Martín por un lado y tenemos la avenida Sarmiento del otro. Y entre medio tenemos calles que unen las dos avenidas. Bueno, el último gran obrador, que fue el Chacho, hizo la pavimentación de la Juan 23 uniendo la San Martín con Sarmiento. Hizo la pavimentación de la Bregante en una primera etapa con la intención de bajar hacia Perón y unificar también en esa zona del barrio Santa Fe la avenida San Martín con la Sarmiento. Después, lamentablemente, ese desarrollo de obras se paralizó, no se llevó más adelante, y hoy estamos retomando ese plan que busca conectar las avenidas con una mirada al mediano plazo, para que el día de mañana nosotros nos podamos sentar, o esté quien esté en la gestión de gobierno, y pueda plantear el cambio de circulación, el estacionamiento, para que todo sea más fluido, más ordenado. Así que la calle Charcas hoy es una realidad. Yo miraba, vos sabés que miraba los papeles, ¿no?, cuando empezamos a armar la parte administrativa, y encontré una ordenanza que databa de los principios de la década del 90. Pasaron 32 años que la gente esperó ese asfalto, ese pavimento, y bueno, hoy lo estamos haciendo realidad, y la verdad que me genera mucho orgullo, porque tiene un plus o tiene un sabor que para mí es especial y importante, porque lo estamos haciendo por administración propia, lo estamos haciendo con nuestros propios empleados municipales, lo estamos haciendo con las propias máquinas que compramos en la gestión, que fue parte del plan, ¿no? Invertir, capacitar y ejecutar. Invertir, capacitar y ejecutar. Y hoy lo estamos haciendo. ¿Y eso en qué se traduce también? En una baja de los costos. Porque del 100% de la obra, el 63% lo absorbe la municipalidad, con los operarios, con los técnicos, con la conducción, con la maquinaria. Claro. El 63% del costo del metro lineal lo hemos bajado de esa forma. O sea que para el vecino tiene un costo absolutamente menor esa obra, y se hace totalmente accesible, y encima de eso le dimos 24 cuotas sin interés.
Claro.
Entonces,
claro,
la verdad, uh-huh, que es un ganar-ganar para todos, y te puedo adelantar que cuando culmine esta obra, que calculo que le debe faltar unos 30 días por delante, voy a continuar ya tengo los fondos gestionados, ya estoy armando la parte administrativa, pero voy a continuar con la pavimentación de la Nicanor Ceballos. La Nicanor Ceballos, para que ustedes me entiendan y para que el vecino entienda, es la que sube en barrio San Isidro y arranca en el cementerio viejo, esta obra que tenemos planificada, Va desde el cementerio viejo sobre Nicanor Ceballos hasta la puerta de la escuela del IPEN 352. Bien, es una obra grande, de magnitud también, muy esperada, y es parte también del plan de conectividad, ¿no? Porque la Nicanor Ceballos también, como lo es la avenida Sarmiento, es una vía de escape, una vía alternativa, y que si uno la va desarrollando, vamos invirtiendo, seguramente se va a desarrollar ahí un sector comercial, productivo, y seguramente en los próximos años, en el mediano plazo, va a ser una vía de escape. Así que hoy estamos con ese propósito, con esa intención. Ya tengo los instrumentos casi preparados, así que cuando termine las charcas, me meto en la Nicanor Ceballos, y te diría que en simultáneo voy a hacer también el pavimento, porque ya lo tengo listo también, para comenzar en los próximos 30 días, calculo, de la de Armillo Loza. La de Armillo Loza, para que ustedes se den una idea, es la calle que ingresa al polo educativo de Barrio Loza, o al famoso barrio de las 50 viviendas de los inundados, barrio La Victoria se llama. Es una obra que, bueno, es muy importante, porque ahí tenemos el polo educativo, tenemos 5 escuelas en funcionamiento, y además gestione, al principio de la gestión, un polideportivo social para Barrio Loza, bien, que lo tengo a un 95% de ejecución. No lo estoy inaugurando porque quiero hacer el asfalto e inaugurar las dos cosas juntas. Para que el barrio goce de esos beneficios, un barrio que está en la periferia, que muchas veces fue olvidado, y que hoy le estamos poniendo una impronta, ¿no? Y en paralelo a eso también, devolviéndole, como te decía recién, el bañero de la Gruta a la Quebrada. Hoy estamos devolviéndole también, porque estamos en obra en el bañero Vamos y Vamos, que es el que está un poquito más allá. Le hemos devuelto, porque ya la estamos terminando, a la pasarela que une con el espacio comunitario de los Mimbres, una pasarela que se la llevó el 15F del 2015, y ya pasaron más de 10 años y los vecinos no la tenían. Y la verdad que es un paso permanente de vecinos, vecinas por el sector, y lo venían pidiendo, y bueno, hoy la estamos terminando también a la pasarela. Y bueno, la marcha de la gestión va atendiendo las necesidades de los vecinos, ¿no? En el día de ayer, la verdad que tuvimos la oportunidad, después de mucho trabajo, de inaugurar una obra de alumbrado que es la más grande de los últimos 15 años en Barrio Los Vascos, que no solamente beneficia a Barrio Los Vascos, sino que también beneficia a Barrio La Amistad y Sábado, beneficia a Barrio El Cedro y beneficia a todo lo que pasan por ahí, porque estamos hablando de una obra sobre la calle Avenida Uruguay, y un polígono del sector interno de Barrio Los Vascos. Es una obra de iluminación, una obra de 3.200 metros lineales en total, más o menos, de alumbrado. Estamos hablando de más de 4.000 metros de cable preensamblado, estamos hablando de 120 columnas de metal telescópica, de 120 artefactos LED, de 150, de 160 watts de potencia. La verdad es que es una transformación increíble el que le dimos a ese sector, mejorando la transitabilidad, mejorando la visibilidad y sobre todo mejorando la seguridad del sector. Yo me imaginaba, y lo hablábamos, viste, con los vecinos ayer, y lo agradecía muchísimo, porque bueno, en las tardes noche de invierno, que baja el sol temprano, cuando uno vuelve de trabajar, los niños, los jóvenes, los adultos, digo, se sentían inseguros, y hoy le hemos devuelto, digamos, y le hemos mejorado la calidad de vida con esa obra, con esa inversión. Y voy a seguir con ese tipo de inversión en el alumbrado. Voy a seguir, yo ya la semana que viene ya le di la instrucción a la Secretaría de Obras para que continuemos con la inversión en términos de alumbrado, y voy a comenzar dentro de muy poco con la obra de alumbrado que va desde el Puente San José en Ñupora hasta la entrada del cementerio de Río Ceballos. Bien, sobre la avenida San Martín. Entonces vamos a mejorarle la seguridad a todo el sector, porque todos pasamos por ahí, y a su vez el impacto directo que va a tener en Barrio Ñupora, Barrio San José, Barrio Loza. Bueno, son obras que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos, y son obras que son absolutamente necesarias.
Estamos hablando con Ezequiel Lemos, intendente de la localidad de Río Ceballos. Nos va quedando apenas un puñado de minutos, pero no quiero que pase desapercibido la cuestión política en dos patas, digamos, ¿no? Por un lado, la que es bien regional, porque vos conformás parte del denominado grupo G6, ¿no? Donde compartís de alguna manera espacio con el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, de Mendiolaza, Adela Arnin, Fernando Rambaldi, de La Calera, también está el intendente, si no mal recuerdo, de La Granja, en ese grupo. Sí, que la última postal no se lo vio. Preguntarte rapidito cómo viene esa conformación, cómo viene ese vínculo a nivel político y regional.
Y falta el Fede Zárate de Jesús María.
Y Fede Zárate de Jesús María.
Hoy somos el G5. El G5 representa casi al 70% de los habitantes que tiene el departamento uh-huh. Colón. La verdad que nosotros nos hemos enfocado absolutamente en la gestión, no solamente en nuestra localidad, sino que también en una mirada regional que busca el fortalecimiento regional, que buscamos en conjunto hacer algunas gestiones que promuevan el desarrollo de cada una de nuestras localidades y en su conjunto como región, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de voluntad y de entender que también el crecimiento que cada uno ha tenido no ha sido aislado, porque hoy nos atraviesan los mismos problemas en muchos casos, ¿no? El transporte, sí. La infraestructura, el mismo uso del suelo, el agua. Entonces son
el ordenamiento territorial.
El ordenamiento territorial, digo, son temas que nosotros los llevamos adelante en una agenda en común y que estamos gestionando en conjunto, y la verdad que hemos crecido muchísimo, nos vamos compartiendo también experiencias. El caso, bueno, Villa Allende y Jesús María, que vienen con alguna continuidad de gestión, uh-huh. distinta a nosotros, que somos primera gestión, en mi caso, ¿no? La verdad que tenemos muchísimo que aprender de cada una de las localidades. De hecho, yo te contaba recién en términos de obra pública un montón de cuestiones, pero también no quería dejar pasar que estoy a punto de llamar un concurso para la adquisición de las cámaras de seguridad y para construir el centro de monitoreo urbano municipal que Villa Allende sí. lo tiene hace muchísimos años, está mucho más avanzado que todos nosotros. Y bueno, uno va aprendiendo también de las distintas experiencias de los colegas vecinos y nos vamos fortaleciendo también los lazos y la construcción política.
Y eso que son como distintas banderas políticas, por así decirlo, sí. ¿no? Hay como diferencias muy marcadas en cuanto a la ideología de los partidos políticos, de dónde vienen. ¿Eso en algún momento fue un punto de choque o de discusión?
No.
¿O simplemente
no, sinceramente,
han logrado?
Te lo digo, sinceramente, vos sabés que yo no ando con muchas vueltas. La verdad que siempre nos enfocamos en la gestión, temas en comunes, cuando llega el presupuesto, la tarifaria, uh-huh. El agua, las cooperativas. La verdad que siempre hemos puesto una agenda en común que tiene que ver con la gestión, con nuestros ciudadanos, y lo político, la verdad que cada uno lo maneja por sí solo. Nos estamos enfocados además en cuidar uh-huh. la región, en cuidar lo que hemos construido. Y tenemos esa madurez política nosotros, entre nosotros, porque somos respetuosos de los pensamientos, pero sobre eso están nuestros vecinos y está la gestión, que es la máxima responsabilidad que tenemos en este momento.
Algo que se pide, ¿no?, en muchos otros espacios o en otras uniones políticas, ¿no? Un poquito más de sensatez teniendo en cuenta los escenarios provinciales y ni hablar los nacionales.
Absolutamente, con lo que te digo, digamos, se concatena con lo que está pasando hoy en día. Digo, la grieta de los últimos 20 años que ha sufrido el país, yo siempre lo digo, ¿no?, ha sido beneficiosa, sí, pero para un sector minúsculo y de la política. Pero uh-huh. hay un detrimento de la ciudad, de la localidad, de los vecinos, de los ciudadanos. Hoy no la estamos pasando bien. Río Cerrado cuenta con un equilibrio fiscal, cuenta con una administración que está equilibrada, que tiene cierta previsibilidad por delante. Digo cierta porque en este país todavía no se sabe bien. Uh-huh. Y eso lo hemos logrado con mucho compromiso y no lo logramos solo. Mi gestión está integrada por diferentes actores políticos de otros colores políticos. Y yo trabajo también con los concejales de la oposición. Y cuando yo presento un proyecto, trato también de que ellos lo entiendan, entiendan la mirada y entiendan el nivel de responsabilidad que tienen que tener para acompañar ciertas políticas que buscan el planteo con una mirada a mediano plazo y a largo plazo. La mirada cortoplacista ha sido la que nos trajo hasta acá. La mezquindad política ha sido la que nos trajo hasta acá. Uh-huh. Y aquellos que estamos conduciendo las intendencias, las comunas, los municipios, tenemos que realmente sobrevolar esas cuestiones políticas partidarias que están pasando en este momento y ser responsable y poner a la altura de la circunstancia del contexto socioeconómico que el país nos está obligando a hacer. Bien, entonces hoy nosotros, en lo que respecta a mí, estoy muy enfocado en la gestión. Yo no voy a desperdiciar un minuto de mi tiempo y energía en cuestiones que no tengan que ver con mi voluntad. Y hoy la máxima responsabilidad que tengo es gestionar por mi ciudad y gestionar de manera eficiente, llevar soluciones. Ese es mi propósito. Tengo las ganas, tengo la fuerza, tengo la energía, tengo el equipo, tengo la oportunidad. O sea, se juntó todo. Entonces, generando no puedo perder consenso. El tiempo. Y hay que generar consensos. Absolutamente. Y hablando políticamente, yo llego por Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio se constituyó en Río Ceballos por primera vez en el 2023. Antes no estaba Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y eso te da una mirada que es plural. Y no solamente eso, en mi equipo de gabinete tengo a quien fue candidato por encuentro vecinal en el 2023. Lo tengo trabajando dentro del Ejecutivo. Fue una invitación a una persona que es una excelente persona, una excelente vecina, fue una invitación a que pueda acompañar y a que pueda también desarrollar esos proyectos que también nutriendo a la gestión y la ciudad. Digo, hay que abrir los brazos en ese aspecto. La gente está cansada de las redecillas políticas, no le interesa eso. La gente quiere vivir mejor, quiere llegar a fin de mes. A mí me duele muchísimo. Y yo siempre lo digo porque la verdad es que el dolor ajeno lo siento como propio. Y se me pone la piel de gallina en este momento, mirá. Pero me duele muchísimo que venga un jubilado o una jubilada a pedirme que le cubra el agua potable.
No lo
estamos ocurre. Hablando de un derecho, no de un privilegio. Y eso está pasando hoy. Y les pasa a todos, te lo aseguro. Al que le haga una nota y le preguntes por esto, también lo está haciendo. Y bueno, hoy la verdad que tenemos que ponernos a esa altura en la circunstancia, buscar una comunión y bregar por la salud de nuestros vecinos. Uh-huh. Porque se trata de eso.
Te pregunto ahí, justo el día post veto de financiamiento universitario, primero te hago esta pregunta concreta que es sobre el desarrollo de la ciudad o de la región, que es lo que venimos hablando, y después en términos más político nacional. Hablando mucho con los vecinos, nosotros nos encontramos con que no hay universidades, que hay un sector de la región que no puede bajar a Córdoba a estudiar porque le queda lejos, porque no tiene el hábito, porque no tiene la plata o los medios,
claro, los
para
costos,
hacerlo.
Los costos económicos hoy que
para
son...
hacerlo. Pero bueno, y aquí en la región no hay una universidad. No te digo que haya una universidad como el campus que hay en Córdoba o en Juárez Celman, pero algo entre medio, como para que ese sector que termine el secundario pueda adquirir, aunque sea un título terciario, un título de oficio. ¿Estás pensando? ¿Hay algo dando vuelta?
Venimos gestionando. Hemos tenido algunos contactos con la Universidad Nacional, con la Universidad Provincial, y también con la Universidad, en este caso, del siglo XXI, que tenemos una oficina en nuestra localidad. Nosotros todos los años hacemos la feria y le mostramos a todos los jóvenes de la ciudad todas las oportunidades que tienen de las universidades que tenemos acá en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba.
Fue
una expo hermosa, hermosa. La verdad que no tengo un número exacto de la cantidad de propuestas que le mostramos a los chicos, de todo tipo. Es un poco llevarle esa herramienta a una edad que por ahí uno no sabe hacia dónde ir, qué hacer, cómo hacer, es intentar mostrarle el camino, que también sepan y puedan elegir en base a un conocimiento. Creo que en este aspecto también la política del boleto educativo gratuito es una política totalmente acertada, absolutamente, que acompaña la política del PAICOR de Angeló en su momento, que uh-huh. se complementa a todo eso. Yo tengo una mirada muy social en ese aspecto y realmente soy un propulsor y acompaño ese tipo de medidas. En términos de educación, nosotros hemos hecho muchísimo con este Consejo Municipal de Educación que creamos. Venimos trabajando muy de cerca con los jóvenes, con las mamás gestantes, en un programa que acompaña a la mamá gestante y que sigue la trazabilidad de ese niño por nacer, que nace y crece hasta el secundario y lo termina. Hoy tenemos un programa de marcha que hace seguimiento sobre eso, que articula con el área de salud, con el área de salud mental, que hacemos territorio, que dotamos de profesionales, y además tenemos un programa de apoyo escolar gratuito también en el centro de la ciudad, y también vamos a los barrios. Digo, la educación es por excelencia la herramienta más poderosa y que transforma la vida de las personas, ¿no? Y sin educación no hay nada, absolutamente nada. Así que siempre voy a estar del lado de la educación, absolutamente siempre, además por mis principios políticos. Una cuestión ideológica también.
Uh-huh. Bueno, muy importante lo que estás diciendo y que va muy a contramano de lo que plantea un gobierno nacional. Hay una clara y marcada diferencia, pero preguntarte ya a modo de cierre, ¿qué opinión te merece este gobierno nacional y qué esperas que pase en el próximo tiempo, ¿no? Ya teniendo de cara en octubre una elección donde los movimientos cordobeses también se están poniendo al frente. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Mirá, más allá de cómo lo vea yo, creo que lo que ha pasado en Corrientes, lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, es un mensaje claro, ¿no? Uh-huh. Absolutamente claro. Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción. Digo, uh-huh. El hecho de que haya llegado Milei a la presidencia también fue consecuencia de lo que sucedió anteriormente, sobre todo en los casos de corrupción. La gente se hartó, hay un hartazgo frente a eso. Y sumale que ahora aparece lo del 3% de Karina, los audios, todas esas cuestiones. Digo, empezó a confundir a muchos, ¿no? Uh-huh. ¿Es así o no es así? ¿Son más de lo mismo o no son más de lo mismo? Al final estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, porque todos estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, acompañando esas medidas que buscan el equilibrio fiscal, porque yo las comparto, pero lo que no comparto es que dejemos a la gente afuera de eso. Lo que no comparto es este jubilado o jubilada que viene a pedir el agua potable, o aquella que me viene a pedir un medicamento, o que la jubilación mínima ronde los 350 mil pesos. Digo, se han olvidado la gente, y eso la gente te lo hace saber. La lectura está clarísima en el último domingo en la elección de la provincia de Buenos Aires. Digo, más de 13 puntos de diferencia entre uno uh-huh. y otro, habiendo pasado lo que pasó en Corrientes, que salieron cuarto. A ver, ojalá que reflexione. Yo siempre lo digo, y lo conversaba con mi equipo, ¿no? Político, tiene que escuchar mucho más a los gobernadores. Mucho más a los gobernadores y salirse de su círculo, ese triángulo de hierro que le llama.
Que anda medio tuerto.
pero tiene que escuchar mucho más a los gobernadores y por ende también a los intendentes. Nosotros necesitamos ser escuchados, te lo digo con total sinceridad y con el único propósito de que así suceda. Acá yo no busco ninguna cuestión política en este aspecto, una cuestión netamente de gestión. Yo el año pasado fui 4 veces a Buenos Aires y cada vez que llegaba debía presentarme con el funcionario de turno, contarles de dónde era, quién era, qué representábamos, dónde estábamos ubicados. Digo, no te conocían. A ver, a mí me pasa, cuando yo atiendo mucha gente por semana, y mi secretaria sabe muy bien, incluso yo lo conozco también, pero sabe muy bien que tengo que tener una carta de presentación de quién viene a hablarme. Yo conocer los temas, yo saber con quién hablo, quién es. Digo, de eso se trata, ¿no? Y cuando vos llegabas allá, yo las 4 veces me pasó lo
mismo. Era una mesa de despacho.
Entonces vos tenías claro, tenías que presentarte todo para que tomen dimensión, digamos, lo que uno representa acá. Y después, la verdad es que no hay un palo donde rascarse. Esa es la verdad. No hay nada. La quinta vez que estábamos por viajar, la verdad yo tenía un compromiso con el gobierno provincial y decidí quedarme acá. Porque por lo menos el gobierno provincial, cuando uno gestiona, es la verdad que llegan las cosas. Uh-huh. Ese es el trabajo en conjunto que yo vengo proponiendo hace mucho tiempo y que, bueno, acá en Córdoba se da, digo, distinto a la nación. Yo espero que esto cambie. Yo espero que realmente haya un viro de la situación que estamos padeciendo hoy los municipios y la provincia. Pero para eso, bueno, no está a mi alcance, no está en mis manos. Uh-huh. Estoy tratando de ser breve en este aspecto. Cauteloso también, pero propositivo, ¿no? Lo necesitamos hoy. El país lo necesita. No un sector ni otro. El país, la ciudadanía está necesitando ese tipo de gestos políticos.
Uh-huh. Sí, hago un paralelismo salvando muchas diferencias. No estamos hablando de un plano nacional a un plano local, digo, ¿no? Pero poniéndote de ejemplo, por lo que vos nos estás contando, un municipio que puede gestionar y que puede llevar adelante acciones en su propio territorio con fondos propios, en el marco de una crisis que se está viviendo, así como se vive a nivel nacional, se vive, por supuesto, a nivel local. Digo, se puede gestionar y se puede hacer sin descuidar a los sectores que quizás más lo están necesitando.
Absolutamente. ¿No? El caso de Río Ceballos puntualmente lo estamos demostrando. Uh-huh. ¿Cuesta mucho? Sí, muchísimo.
Pero se puede gestión.
Me encantaría que sea más fácil, que sea más accesible. Sí, me gustaría. Pero bueno, me lleva a redoblar muchos esfuerzos, me lleva a usar la inteligencia y la capacidad también para generar herramientas que el Estado tiene para generar confianza frente al otro, para que las inversiones lleguen, para que gestionar a través de tableros, como te decía recién, hace que optimicemos y que hagamos más eficiente el uso del recurso. Digo, bueno, la verdad es que yo estoy en esa sintonía, en esa línea. Hay cuestiones que me gustaría que sean distintas, sí, claro que sí. Pero bueno, es la que me toca. Yo la verdad que me preparé toda mi vida para este momento. No soy un improvisado ni tampoco soy una consecuencia política del momento. Lo mío es una cuestión de conducta. Desde siempre. Yo soy hijo de médico, hijo de abogada, dos profesionales que abrazaron su profesión con un total sentido social. Como te decía recién, la empatía, sentir el dolor ajeno como propio, y buscar la mejora continua y darle una mano y estrechar una mano al que más lo necesita, está en mi ADN, está en mi formación. Yo el día que no sienta eso así, me retiro de la función, me retiro de la política y me voy a hacer otra cosa. Mientras tanto, voy a dejar todo en la cancha.
Sí, y aparte hoy fue de una trayectoria política desde siempre, ¿no? Ezequiel Lemos, intendente de la localidad de Río Ceballos, quedan un montón de cosas por seguir hablando. La verdad que nos gustaría preguntarte una rapidita, que es una duda que vienen teniendo algunos vecinos y no queremos dejarlo de lado. Tiene que ver con la escuela
Bernardino Rivadavia.
Bernardino Rivadavia.
Que piden reductores en la rotonda de la Estancia del Sur, sería.
Bien.
Que es ahí fronterizo entre Unquillo y
sí, Río Ceballos. Sí, para un lado Unquillo y para otro lado Río Ceballos. Uh-huh. Pero voy a tomar nota.
Entró mensaje de Romina.
Fue una de las vecinas que escribió, Romina, preguntando por ese tema puntual, por la preocupación que tiene, digamos, la comunidad educativa, sí. ¿No?
Aquí hay una cuestión accidentes. Que es superior. Una cuestión de, a ver, hay cuestiones de competencia jurisdiccional, sí. Está Unquillo, está la policía caminera, estamos nosotros. Habrá que gestionar la solución, porque por sobre uh-huh. eso está la seguridad de otros niños, ¿no es cierto? Claro. Así que voy a tomar nota, por supuesto, y vamos a ver si le damos la solución.
Bueno, perfecto.
Ahí está la respuesta para Romina, que preguntó temprano, había mandado el mensaje y no queríamos dejar de preguntarte.
Ese, sabes que sabemos que también estás con la agenda bastante apretada, por supuesto, esta no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a tener acá en el estudio, por supuesto, es un placer siempre poder discutir con los intendentes de nuestro corredor las distintas realidades que atraviesan y cuáles son sus miradas también respecto de sus ciudades y a nivel general. Te dejamos un abrazo grande y muchas gracias por tomarte este rato con nosotros.
Abrazo enorme para ustedes también, para todos los vecinos, las vecinas que nos están escuchando, siempre es muy grato. Hablar con ustedes, aprovechar el momento para saludar a todos y para contarles, ¿no?, la marcha de la gestión. Así que cuentan conmigo a disposición para todas las dudas y para seguir para adelante.
Muchas gracias, será hasta gracias. La próxima. Doce, se nos fue un poquito el programa, todavía nos queda prepararnos para el cierre de esta jornada. Pero bueno, realmente la situación lo ameritaba y cuántas cosas que quedan afuera, no alcanza el tiempo. Me parece que le voy a proponer a los directores de este medio que hagamos otros bloques especiales, no sé si en anexados. Mira, pues se me están ocurriendo algunos proyectos como para realmente poder sacarle el jugo a estos momentos y realmente hablar absolutamente de todo sin que nos queden cosas fuera del tintero. No espero. Nos quedamos con Seque el Mar de los Cafres y ya... Ya volvemos para la despedida de hoy.
La escucho si en silencio veo. Se queda.